Abrimos en Terapia Chilensis un nuevo fin de semana, un fin de semana de reclusión, tal como los últimos. Y me acompaña en esta edición del programa, como es habitual, Matías Rivas desde el teléfono y Arturo Fonten. Les doy la bienvenida a ambos. Bienvenido Matías, bienvenido Arturo.
Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Quiero partir el programa hablando de Cinco Sangres, que es el estreno, probablemente uno de los estrenos importantes del año de Netflix. Es una película dirigida por Spike Lee, está disponible en la plataforma de Netflix desde hace ya una semana. Es una producción grande, importante, probablemente la más grande que ha dirigido Lee desde Malcolm X, que eso es hace ya varios años, entiendo que la película es del año 93, Malcolm X, y tiene varias características muy distintivas. En primer lugar, es una película hecha desde la convicción. Es muy notable cuando vemos una película donde hay un realizador que cree fervientemente lo que está diciendo. Y esta película irradia esa autoridad, irradia ese convencimiento. Es una película probablemente hecha desde la sensibilidad de un agitador, de un agitador de una causa, que es la causa de la integración racial y de la redención, por decirlo así, de la comunidad afroamericana. En ese sentido, es una película también muy coherente con una de las líneas más importantes de desarrollo del cine de Spike Lee. Pero dicho eso, es también una película muy dispersa en su inspiración y dispersa también, yo creo, en su desarrollo. Porque nunca está muy claro, digamos, qué está tratando de mostrarnos, salvo de redimir, salvo de rescatar, la condición de la comunidad afroamericana, de rescatarla como víctima, de rescatarla como una comunidad que ha sido utilizada por Estados Unidos para algunas guerras, que ha sido burlada, que ha sido explotada, que ha sido, en fin. Esa es una línea. Pero en los personajes mismos, en la historia que Spike Lee nos cuenta, yo no veo mucho, yo no veo mucha redención, yo no veo mucha justificación y no veo incluso mucho cariño por esa comunidad. Porque, a ver, lo que a mí en definitiva me queda muy flojo en la película, muy corto, es la mala calidad de los personajes. La verdad es que esta es la historia de cuatro excombatientes del ejército norteamericano que vuelven a Saigón. La ciudad hoy día se llama Ho Chi Minh. Son cuatro soldados afroamericanos que van a buscar la tumba del quien fue el inspirador de todos ellos, un amigo, también soldado, que ellos definen como el mejor soldado que nunca ha existido en el ejército norteamericano, y que es un hombre que perdió la vida en una operación durante la guerra de Vietnam. Han pasado alrededor de 45 años. Hoy día Ho Chi Minh es una ciudad tomada, capturada por el capitalismo en el plano económico, pero en el plano político, en la película no hay un solo punto de vista, no hay ninguna observación, digamos, cuál es el sistema político del gobierno vietnamita en este momento. Sobre eso no se dice nada. Lo que se dice es que la comunidad negra fue utilizada por el ejército norteamericano para combatir una guerra que era inmoral, una guerra que era injusta. Y, y, Y yo creo que en ese sentido Spike Lee tiene el alma muy dividida, dividida, digamos, en el sentido de que esa Vietnam no fue una guerra de ellos, entendiendo por ellos la comunidad negra, y no me queda claro, digamos, si no era la... O sea, si algo tenían que hacer en ese conflicto bélico. No me queda claro esa posición. Yo rescato de la película su fuerza, la fuerza de su causa. Yo rescato de la película su inspiración robusta. Rescato de la película también el hecho de que es una película muy cinéfila, porque es una película que entendemos en función también de otras películas que se han hecho sobre la guerra del sudeste asiático, como Apocalipsis Now, como Rambo, como El francotirador. En fin, hay mucha película que toca el tema de la guerra de Vietnam y que está presente en esta realización. Cuando digo que los personajes no me convencieron, es porque me parece que los personajes están pintados con mucha brocha gorda. Por de pronto el protagonista, o el que es más importante de estos cuatro amigos que vuelven a Saigón, es un hombre al cual la vida terminó endureciendo. Nunca sabemos muy bien cómo. En la película nos da una pista, digamos, del trauma que él ha arrastrado consigo durante estas cuatro décadas. Eso no está mal. Pero sí es un hombre muy dañado. Es un negro que ha terminado votando por Trump. Es un hombre que muy individualista, no obstante que cada cinco minutos en la película los amigos están reivindicando, digamos, que son muy, muy amigos, y que la amistad entre ellos y la unidad entre ellos es lo que los va a salvar. Unidad que la verdad es que a cada minuto está puesta en evidencia que es una unidad que no existe, es solamente unos gestos retóricos de nos queremos mucho, digamos, pero llegaba el momento de los cubos, cada cual corta para su propio lado. Lo que no me convence a mí en ese personaje protagónico, digamos, es que es un personaje al cual se nota que Spike Lee no interpreta a Spike Lee, no lo interpreta en absoluto. Más bien yo diría un personaje que Spike Lee tendería a odiar, porque es un hombre que no comparte ninguno de los atributos de su cine. Me parece raro haber encargado ese personaje, que a mí no me cierra, no me cuadra, digamos. No me cuadra por qué un combatiente negro en Vietnam termina en lo que termina este tipo, que se supone que termina como muy codicioso, no obstante que hacia el final de la película el tipo no tiene gran desprendimiento. Entonces no me parece coherente, eso es lo que me pasó. No me creí el personaje. Si tuviera que resumir, no me lo creí. Y el resto de los personajes, de los otros tres amigos, tampoco me dejó mucho, ¿no? Hay un médico que tiene una historia sentimental inconclusa en Saigón. Hay un personaje que es un empresario que simula ser un hombre muy exitoso en los negocios, y venimos a saber después que no lo es tanto y que desaparece pronto. Y hay otro que es completamente intercambiable, no me deja nada, digamos. Entonces, encuentro que Spike Lee se farrió la posibilidad de habernos entregado cuatro, tres, dos o un personaje inolvidable en esta película. Inolvidable aquí no hay nada.
Héctor, ¿y hay mujeres?
Mujeres hay una amante de uno de los personajes, que es el que tiene una historia sentimental pendiente en Saigón, pero que no es, y que es una mujer, se supone, ya, empresaria, más o menos exitosa. Y hay mucho melodrama, hay hay hijos que aparecen, hay casualidades, hay...
Pero personajes mujeres no...
No. Incluso hay una chica, una europea, ¿ya? Muy bonita, muy blanca, muy rubia, y que desde luego se enamora del único negro joven que hay. Entonces, está calzado el rompecabezas, digamos. No, a mí no me convence nada de nada, digamos. ¿Y por qué se engatusa con el negro? O porque el negro me queda claro por qué se puede engatusar con la niña, digamos. Pero ella con el negro no me queda muy claro.
Yo fíjate que no la vi con tus ojos. Creo que tienes razón en muchas de las cosas que te oigo en este minuto y que no se me habían ocurrido. Le pones, claro, a Spike Lee una vara muy alta. Pero yo lo que le quiero decir al auditor común, digamos, que si uno no se acerca a la película esperando una gran, gran, gran obra de arte, esta es una película que se para, digamos. Es una película que se sostiene.
¿Te pareció entretenida?
Es entretenida, encontré yo, te captura. Como es una película de personajes cuya amistad, porque esta es una película de la amistad de hombres, digamos, de un grupo de hombres que son amigos, aparece, a mi juicio, bien retratada, en el sentido de que es una amistad, como muchas veces pasa, que está centrada en el pasado. Entonces, el futuro los divide, apenas aparece lo que buscan, porque no mencionaste que van a buscar el oro, me parece.
Sí, no mencioné. Ellos
encuentran en la guerra, por casualidad...
Ellos van por dos cosas, van a buscar la tumba del claro, amigo que murió.
El cuerpo, traerlo de vuelta, y van a buscar una caja con lingotes de oro que estaba destinada al Vietcong y que ellos encontraron por casualidad y dejaron enterrado. Entonces, eso es el futuro, el oro. Eso los divide, pero el pasado es lo que los une. Y dentro de ese pasado, bueno, esta figura de Norman, que fue el comandante que tuvieron, que es una figura que parece haber sido muy admirable y que influyó tremendamente en sus vidas, y que es como el punto de unión. Yo sentí que la película era sobre la guerra. Sobre la guerra, como dice por ahí uno de los personajes, de repente la guerra no termina nunca. Es como la guerra que sobrevive en la mente de estos personajes. En Paul, dañado psíquicamente, ¿no es cierto?, que es como el personaje principal al final de la película, que es un personaje que está claramente dañado, gravemente dañado y enloqueciendo. Y se entiende por qué, me parece, qué es lo que le ha pasado, digamos. Pero fundamentalmente lo que a mí me gustó de la película es que logra recrear en este regreso, que podría haber sido un regreso puramente melancólico, logra recrear lo que fue la guerra. Es como vivir de nuevo la guerra. Los personajes, 45 años después, regresan a una misión que se supone es muy pacífica y reaparece la guerra de alguna manera, ¿no? Entonces, eso que ellos han tenido en la cabeza todos estos años, esos recuerdos que además están planteados en la película, ¿no es cierto?, porque ahí está lleno de momentos, de racontos, de momentos de la guerra hacia atrás, como que eso que era el recuerdo se revive porque se reinstala en el presente,
claro,
de una manera muy potente.
Y se reinstala por la codicia.
Por la codicia, pero también por todo lo que ocurre en la selva, porque claro, reaparece de alguna manera el Vietcong, reaparecen las bombas.
La película yo encontré que tiene como dos etapas. Una primera etapa que es más o menos larga y que no está tan mal, y que es la película, que es el momento en que los amigos llegan a Saigón, a Ho Chi Minh. Sí. Y ahí se encuentran con el Vietnam moderno, digamos, y eso es largo, es un poco plano, encontré yo, pero está allá, conocemos los códigos de la amistad de ese grupo.
Sí.
Y después, cuando parten ya a la selva a encontrar el tesoro y a encontrar la tumba del amigo desaparecido, ahí se vuelve como una película de acción.
De acción.
De acción.
Y ahí reaparece la guerra, digamos.
Claro.
Reaparece el tiempo presente.
Reaparece la guerra, esta vez movida no por razones bélicas, digamos, sino por razones de codicia.
Claro, de ellos, que ellos quedan envueltos en lo mismo que ellos criticaban, que era la guerra.
Claro.
Porque la objeción a la guerra es en parte eso, que es una guerra por codicia. Obviamente es una película muy contra la guerra de Vietnam, Y yo creo que de dos maneras, digamos. Primero, porque no es una causa negra, digamos, ellos no se sienten incorporados.
No se sienten interpretados. ¿No?
Los afroamericanos no se sienten incorporados en esa batalla, en esa guerra.
O Spike Lee, por lo menos.
O Spike Lee, digamos. Pero ese es un poco el mensaje, a pesar de que están representados, ellos son algo de un 10% de la población americana y en la tropa americana son más de un tercio. Entonces ahí hay una queja, ¿no es cierto? Ese es como un punto. Lo otro, yo creo que es que es irónico, pero ellos en un momento dado dicen que tal vez lo más eficaz para haber ganado la guerra habría sido mandar al McDonald's. O sea, el Vietnam que ellos encuentran hoy es mucho más capitalista que lo que era el Saigón por el cual ellos peleaban, digamos. O sea, entonces la victoria del enemigo de Vietcong significó a la larga, no inmediatamente, claro, pero a la larga, un país capitalista como el que hay hoy, que era, se supone que era por lo cual luchaban. Entonces, ahí hay una paradoja, como es una guerra sin sentido desde todo punto de vista, ¿no?
Sí.
Pero a mí me pareció que es una película robusta. Ahora, tiene todos los defectos que tú señalas, no te voy a... y algunos yo no los había percibido. Y si tú le aplicas, claro, una vara exigente. Tiene momentos que me parecieron bastante inverosímiles. Hay momentos en que hay que prestarle un poco credibilidad a la película, digamos.
Claro.
Pero... mira, una de las cosas que me quedó dando vuelta viendo la película y más allá de la película es qué absurdo es esta idea de los cuoteos que estamos viendo en mucho cine, en mucha serie y en mucha presión, digamos, ¿no? En este momento. Esta presión de lo políticamente correcto, que haya cuoteo de raza, por ejemplo. ¿Te fijas? Esta es una película donde no hay cuoteo de raza. Casi todos los personajes son afroamericanos, los relevantes, digamos. Hay algunas figuras que no lo son, pero muy secundarias. Y tú no echas de menos que haya un cuoteo, digamos, ¿no? No echas... es decir, esos afroamericanos que están ahí son individuos, no están representando una raza, son personajes individuales, singulares, y tú los tomas como tales. Cada uno tiene su propia historia, su propia vida, ¿no? El tema del cuoteo de raza o de género, qué sé yo, me parece a mí que es tan falso a la hora de hacer arte, tan como postizo, ¿no? Y esta película muestra hasta qué punto se puede hacer una película absolutamente sesgada en ese sentido, porque mujeres prácticamente no hay, salvo en papeles muy secundarios, y tampoco hay blancos, salvo en papeles muy secundarios. Y la película, funciona perfectamente, porque te presenta individuos, digamos, ¿no?
A mí hay otra dimensión de la película que me interesa hoy, ¿eh? Una cierta ambivalencia que yo veo en el cine de Spike Lee, que nunca la ha resuelto muy bien. Y, a ver, esa es la gracia de Spike Lee, yo creo, que tiene esa tensión permanente en su mirada. Una es la mirada de Martin Luther King, esa mirada pacifista, esa mirada de reivindicación de la comunidad afroamericana y desde un prisma realmente religioso, o sea, desde una perspectiva realmente religiosa. Y la otra es la mirada indignada que tiene Spike Lee y que recuerda a Malcolm X, ¿no es cierto? Y que es de ruptura, es destructiva, es odiosa. El cine de Spike Lee se juega en esas dos variables. Y para mi gusto, digamos, alcanza más altura cuando él se pone más Martin Luther King. Yo creo que la película se eleva a las alturas alturas olímpicas en un momento en que uno de los personajes empieza a recitar esos versos bíblicos, digamos, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, los verdes praderas, en fin, y alcanza ahí una altura, una dimensión, una inspiración, un lirismo, digamos, que el resto de la película desde luego no tiene.
Sí, ese es Paul.
Matías, te hemos dado una lata probablemente, ¿no?
No, yo quería hacer un comentario nomás incorrecto, lamento decirlo y se lo... me aburre mucho la cosa de los negros, los blancos y todas estas cosas. O sea, tener que ver películas de negros porque hay unas protestas con los negros. Perdonen mi toda su furia y todo esto. Como no lo vivo, como vivo en un país donde hay otros problemas raciales, no sé, me costaría moverme para ver algo así, fíjate. Debo hacer esta confesión absolutamente incorrecta. O sea, no hay mujeres, hay pura gente con problemas. Este señor está muy enojado. He visto otras películas de él, que como El verano de Sam, como Haz lo correcto. Algunas me han gustado, otras no. Pero esto de ocupar el arte, yo creo que es un tema que se está dando para ilustrar ideas o para ilustrar sensibilidades. A veces resulta y a veces
sí, pero yo no
bajar, yo, pero, en algo medio fome, ¿o no?
Pero yo no sentí que era eso, debo dejar constancia, digamos. No sentí que era simplemente una película antirracista. Obviamente lo es, y con muy buenas razones, pero en este momento todo eso resuena además de manera particular. Pero la película es más que eso, no es simplemente un mensaje antirracista. La película yo encuentro que te agarra...
Funciona como historia.
La percepción de la guerra. Hay un detalle, por ejemplo, que es interesante como está hecho. Los personajes han vuelto 45 años después y, sin embargo, las escenas de guerra no son jóvenes. Son los mismos de hoy. Como diciendo, la guerra sigue viva, digamos, hoy. Entonces son tipos que tienen, no sé, canas y están actuando personajes que tenían 18 años.
Tener muchos valores, te estoy diciendo como de antemano la sensación.
Sí, no, sí, sí.
Ahora.
Que viene con un discurso. Me pasa lo mismo, y un poco sería bueno conversarlo, con este veto a lo que el viento se llevó. O sea, hay muchas ideas ideológicas circulando, lo cual no es nuevo. Y no tiene
antes de pasar eso, una observación, María, una observación muy de pipelano, por decirlo así, muy pedestre. En Chile las películas protagonizadas, historias del mundo afroamericano, tienen muy poco rating. Probablemente porque es un tema que no lo sentimos como propio. No tienen mucho éxito en Chile, en general, las películas protagonizadas por o realizadas dentro de la comunidad negra. Eso es un dato nomás. Así no, era no, antes, no sé si esto haya cambiado.
¿Quiere sugerir que hay un poco de racismo?
No,
O indolencia, no.
Pero será indolencia, Héctor, porque mira, yo que vivo suscrito a YouTube y a todas esas cosas, uno ve, por ejemplo, que los museos en el mundo están haciendo toda una recuperación de algunos artistas, neoexpresionistas, expresionista abstracto, lo que ustedes quieran, pero que son de color. No lo habíamos incluido y ahora lo estamos incluyendo. O sea,
son como actos reparadores.
Sí, entonces, ¿cómo se les pasaron 50 años y ahora me vienen a decir que son buenos? O sea, no estoy negando que sean buenos, sino que hay un gesto moral que está por sobre, llamémoslo así, o ideológico, a veces, que está primando por sobre ciertas premisas estéticas. No sé, eso veo por lo menos que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo del cine y en muchas otras esferas en general, digamos.
Claro, es que todo depende cómo se haga, te fijas, porque si la exploración de los dolores del mundo afroamericano en Estados Unidos se hacen con talento, y es una exploración artística que vale, te fijas, tú estás explorando un ser humano, ¿no?, que vive un conflicto. Y eso es lo que hay que rescatar, digamos. Ahora, claro, si eso se hace simplemente sobre la base de slogans, ¿no es cierto?, pegados a una historia, superpuestos a una historia, bueno, eso como obra artística fracasa. Pero que los problemas del mundo afroamericano hoy, para qué decir para atrás, digamos, permiten hacer grandes obras de arte, no cabe duda. Imagínate lo que hizo Faulkner con este tipo de temas, digamos, ¿no?
Sí. Pero sin ganas de un buenismo detrás, digamos. Mostrar la vida crudamente y en la vida del sur de Estados Unidos, por supuesto que hay gente negra, y por ende...
Sin cuoteo,
¿te fijas? Y eso es lo que me gustó, aquí no hay cuoteo, ¿te fijas? No hay cuoteo en ninguna de las direcciones, aquí hay una exploración de vidas humanas, digamos, heridas por una guerra y en una guerra en la cual se manifiesta el racismo americano, pero de una manera muy concreta. Tampoco es una cosa general, tampoco es un titular, es una vivencia.
Pero ¿no te quedaste con la sensación de que se había farreado la posibilidad de haber hecho unos personajes entrañables?
Sí, esa reflexión tuya me ha dejado pensando. Sí, efectivamente pudo ser más.
Porque, perdóname, digamos, pero el protagonista me parece un imbécil. A ver, un imbécil en el sentido, digamos, de que un hombre que no tiene ninguna cuenta saldada con la vida. Tiene un hijo, en una escena dice que lo adora, en la otra dice que lo odia, después vuelve a decir que lo adora, después vuelve a decir que lo odia. Entonces, ya, pongámonos de acuerdo, digamos, ¿no? Dice que la vida lo ha castigado mucho, y aparentemente no lo ha castigado tanto. Le ha ido bastante mejor que a los otros. Dice ser muy codicioso y después parece que no era tan codicioso. Entonces no me cuadra el personaje, eso es lo que pasa.
Pero es un personaje psicótico, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso
Oigan,
un poco esta inconsistencia. Sí.
¿No será, al revés de toda esta cosa, de toda esta exploración y esta reivindicación también, la censura que se está aplicando? La censura a favor, por ejemplo, la censura lo del viento se llevó, y una serie de censuras que se están aplicando. O sea, la casa del tío Tom seguramente la van a sacar de circulación.
Eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble, o sea, que nos hayamos vuelto de una cosa tan fundamentalista.
Sí, es que
yo veo esto muy amarrado.
Bueno, a mí me da la impresión. Mira, no hay duda de que estamos volviendo, como ocurre cada cierto tiempo, porque esto es recurrente, a la censura, ¿no? Y a la censura porque se supone que el arte, en esta visión, tiene que ser edificante, ¿no? Esto es tan antiguo como las reflexiones de Platón sobre el tema. El arte tiene que producir buenos ciudadanos, buenas personas, tiene que mostrar modelos a imitar. Platón ya se molestaba con Homero porque hacía llorar a Aquiles, y un héroe no llora.
No llora.
No es buen ejemplo para los niños ver o memorizar un verso como lo hacían los griegos de esa época, en el cual el héroe llora. Aquiles no se debe quebrar nunca. Entonces, construyamos vidas ejemplares, apologías, digamos, de distintos personajes, ¿no es cierto? Bueno, esa visión del arte va a producir un arte de porquería, digamos, ¿no? Porque el arte real lo que hace es presentar temas. Entonces puede presentar algo que nos produzca horror, puede presentar el odio, puede presentar el racismo, puede presentar la crueldad, puede presentar la perversión.
Los demonios.
Todos los demonios internos.
Internos, claro.
El arte lo que hace es explorar eso. El arte no tiene por objetivo construir modelos ideales a imitar, digamos. Entonces, así como puede mostrar la bondad, la generosidad, la grandeza humana, tiene que mostrar también la miseria, todo lo que somos. Y la censura ignora eso, intenta desde el arte construir una sociedad perfecta, digamos, ¿no? Modelar educacionalmente, modelar el alma de la gente en función de los temas, además, que toca el arte. ¿Te fijas? Porque la censura normalmente abarca temas, ¿no? Entonces tú no puedes mostrar una película donde hay racismo, por ejemplo, porque el racismo no es bueno. Entonces no se podría mostrar una película donde hay, no sé, un asesino en serie, porque eso tampoco es bueno. Y así, o sea, ¿qué queda del arte si tú le aplicas ese criterio?
Yo quería decirles que todo esto es un gran también, o sea, rabia, es una tontera, pero un gran estimulante para el arte también que haya censura, porque siempre que ha habido censura, históricamente ha aparecido una contra muy fuerte, un underground y un arte que se trata de saltar esa censura, y es un aliciente para el ingenio, y quizás, no sé, dan ganas de dar rabia que haya censura también, y por eso
ahora,
también
lo raro hoy es que esta vez la censura viene con la complicidad de la comunidad artística, por decirlo así. Eso es muy raro, porque normalmente la censura la teníamos asociada a las iglesias, la teníamos asociada a los inquisidores, la teníamos asociada a los dictadores, la teníamos asociada, digamos, al poder más duro y más brutal. En cambio ahora la censura es una censura que está pedida por la gente supuestamente más sensible.
A mí eso me parece...
Eso es lo raro. Y eso es lo nuevo.
Eso me parece que es lo nuevo. No es una censura que viene desde el exterior del mundo del arte. Y eso me hace a mí preguntarme por qué. Y no quiero ser perverso, pero yo sospecho que detrás de esto hay una voluntad de sacar de la pista artistas. O sea, esto es una estrategia descalificadora. En muchos casos es eso. Es una estrategia que busca dejar fuera del ring, por así decir, fuera del campo de juego, a una serie de jugadores colgándoles este tipo de epíteto, ¿no?
Sí.
Que los saca entonces. Entonces no podemos ver a tal compositor, a tal cineasta, a tal pintor, por ABC, porque no sé, es pedófilo, entonces no podemos ver a tal pintura, a tal pintor, sale del museo y entra otro, naturalmente. Entonces se redefine el canon de esta manera. Entonces yo creo que esta es una operación de poder hecha al interior del canon por gente que está metida dentro del mundo artístico, ya sea artistas, curadores, críticos, en fin.
Pero ojo con que, si le ponemos atención a la gente que está hablando de esto, yo y aquí voy a ser medio puntúo, pero a ver, hay hartos artistas, entendíamos por artistas gente que son actores. Yo no sé si los actores son artistas, primero, no sé si el cine siempre es arte. Otra cosa, a veces yo creo que arte. Creo que los escritores, los pintores de primer nivel internacional vivo, estoy hablando de Ian McEwan, estoy hablando de gente como Richter, las grandes, ya con las eminencias del arte, ninguna está con esto. Entonces esto es un movimiento de gente muy mediocre. Desde el punto de vista, o sea, quienes están pidiendo la censura en todos los campos, si uno revisa sus obras, deja mucho que desear.
Bueno,
entonces
eso...
también yo no he visto a ningún, llamémoslo así, sujeto que me haya emocionado mucho lo que haya escrito, pintado o filmado, a Berman, a ninguna de esta gente pidiendo este tipo de medidas, sino que uno ve más bien a unos jóvenes artistas de Hollywood muy famosos, muy guapos, pidiendo que se corten cabezas, pero esa gente que es joven, guapa y famosa, llamémoslo así, no son artistas, son funcionarios en de una artesanía que es la entretención. No sé, no siempre el cine arte, ¿eh? Yo sí. Ahí también tengo mis dudas.
Buen punto el que planteas.
Sí, pero eso me confirma en mi sospecha, te fijas, de que parte de esto, claro, en parte es una preocupación ética legítima, pero en parte es una estrategia de poder para sacar del ruedo una serie de artistas.
Mira, está metido lo académico, los curadores, pero ninguno es agente de artista.
Sí, sí.
A ver, entonces son funcionarios, burócratas, operadores del entramado del arte que están, como tú dices bien, Arturo, metidos en una operación política. Yo creo que la gente es menos tonta de lo que ellos suponen y que por mucho que quieran sacar la Gioconda o los cuadros X de los museos, la gente la va a echar de menos y cuando se sacan las cosas se producen misterios, mitos. De fondo están, no sé. Están siendo muy apresurados si lo que quieren hacer es cambiar la historia, porque la quieren cambiar en 27 minutos, y eso nosotros mismos lo notamos aquí en Chile, y nos da rabia. Entonces, significa que hay gente chapucera también. No sé.
Oye, vaya que nos extendimos en el tema de Cinco Sangres y en el tema de Lo que el viento se llevó, y en el de la conciencia políticamente correcta, el de hoy día y la censura. La verdad es que no nos queda tiempo prácticamente, pero me gustaría cederle la palabra a Matías para que por lo menos rescate un libro de los muchos que ha leído y que traía esta semana.
Quiero recomendarle, voy a ser muy breve, un libro que se llama Conviene tener un sitio de dónde ir, a dónde ir, de Emanuel Carrer, un sitio que son 33 en textos periodísticos, entrevistas, que es muy entretenido, en la cual ustedes pueden encontrarse con el Carrer de Limonó, porque aparecen en diarios de viaje, ensayo, crónica, y hay una especialmente entretenida que se llama Nueve crónicas por una revista italiana, donde Carrer, con esto termino, fue censurado, porque cuenta su mirada masculina sobre el género femenino y se le pasó la mano y empezó a hablar de orgasmo y de otras cosas, squid, que eran prohibidas, y lo censuraron. Es muy entretenido el libro, se llama Conviene tener un sitio a donde ir, está publicado por Anagrama y está en circulación.
Matías, queremos agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Les cuento que para cuando tengamos grandes momentos, y los vamos a tener, la mejor experiencia en carnes premium la tiene Cuero Vaca. Cuero Vaca es un restaurante que celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. LaTercera.com presenta Así empieza, en la mente de los creadores, una nueva serie del laboratorio de contenidos de marca de La Tercera dirigida por Fernando Lavanderos. Las ideas, quiénes las imaginaron y cómo. Sigue la primera temporada a través de LaTercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana tranquilo, de lectura, de películas y de bancarse los conflictos domésticos, porque a alturas, digamos, de tanto encierro, hay conflictos, y es mejor reconocerlos y llegar a una pacífica convivencia. Ya, que lo pasen bien, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.